Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Alá, el Clemente y el Misericordioso. Alabado sea Alá, Señor de los mundos, que no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Alá, Señor del universo, le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Y nos refugiamos en Alá del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que traen nuestras malas acciones. A quien Alá guía, nadie lo podrá desviar. Y transitará sin duda por un camino de luz y de misericordia. Para quien Allah decreta el desvío, nadie lo podrá guiar y transitará por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y tribulaciones o desgracia. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah único, su socio único partícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. En otros sermones, nosotros hemos hablado de la urgente necesidad que tenemos los musulmanes de volver al conocimiento del Sagrado Corán para conseguir, en primer lugar, la satisfacción de Allah, porque ese es uno de los propósitos del mensaje, y en segundo lugar, para obtener pues, la unión, el amor y la hermandad entre todos los seres humanos creados por Allah Subhanahu wa Ta'ala y en particular por su umma, ¿no? Por nuestra comunidad. Hemos llegado a la conclusión muchas veces de que si queremos triunfar tanto en esta vida como en la otra, es fundamental que nos llenemos de la palabra de Allah Subhanahu wa Ta'ala que está en el Sagrado Corán. Por lo tanto, es siempre bueno recordar cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos hacia el Corán. En primer lugar, la primera responsabilidad y la más importante es que tenemos que tener la certeza absoluta de que las palabras que están en el Sagrado Corán vienen de Allah Subhanahu wa Ta'ala, es su palabra. Después, por supuesto, hay que leerlo, hay que estudiarlo y lo más importante, hay que aplicarlo a nuestra vida. Nosotros tenemos que llevar a la práctica todo lo que dice el Corán. También hemos visto en muchas ocasiones que el Corán es una receta que nos da Allah Subhanahu wa Ta'ala para curar enfermedades del corazón. Y eso es de lo que queremos hablar hoy. Hemos visto en otras ocasiones que hay dos tipos de enfermedades, ¿no?, del corazón. Están, por un lado, las que son fáciles de detectar, como por ejemplo el odio, la envidia, el orgullo, el amor por las pasiones de la vida, por las cosas estas que nos dan placer en la vida, ¿no? Pero por otro lado hay unas que son mucho más peligrosas, ¿no?, y son difíciles de detectar, que vienen de la ignorancia, ¿no? Y que para poder salir de ella es importante estudiar bien el Corán y tener un nivel de fe, un nivel de imán muy, muy alto, ¿no? Ahora vamos a ver cómo un corazón se puede ir enfermando cada día un poco más hasta que llega, con las enfermedades del corazón, hasta que llega un momento en que el corazón muere, ¿no? Hassan Asbarri, yo estoy complacido con él, que fue un famoso, ¿verdad?, predicador, teólogo y erudito, que nació en Medina, ¿eh? Fue criado hasta los 14 años, fue criado en la casa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque su madre atendía a un Salama, que era una de las viudas del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Y cuando cumplió 15 años, emigró al Basri, por eso se le llama al Basra, perdón, por eso se le llama al Basri. Y en ese tiempo aprendió de los Sahaba, ¿no? Es decir, él es como de la segunda generación, ¿eh? Aprendió de los Sahaba. Y aprendió y bueno, se dedicó al estudio del Corán y fue uno de los grandes sabios. Pues él hizo un estudio con respecto a las enfermedades del corazón y dividió, basándose en el Corán, dividió en cinco etapas, ¿no?, por donde va pasando un corazón enfermo. ¿Cómo aprendió todo esto? Porque él vivió en una época donde hubieron grandes acontecimientos políticos dentro de la comunidad musulmana, hubieron grandes asesinatos por el poder, se asesinó a la familia del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Había falta de valor, había discusiones entre los que se hacían llamar a sí mismos musulmanes. Y entonces él descubrió, por eso, todo eso que pasó en aquella época, él descubrió que tener conocimiento no era suficiente, ¿vale? Porque si hubieran tenido su conocimiento, todas estas barbaridades no se hubieran cometido. ¿Y cuáles son esas enfermedades? ¿Cómo va esa clasificación de distintos tipos? La primera, él le llama un corazón que se halla en un estado de continuo divertimiento. Ah, un estado en que solo lo único que te preocupa es pasarlo bien, disfrutar de la vida, ¿no? Dice Alá en el Sagrado Corán en la Sura de los Profetas, al Anbiyá, y en los versículos 2 y 3. Cuando reciben una nueva amonestación de su Señor, la escuchan sin tomarla en serio, divertido en sus corazones. A ese tipo de corazón se refiere. Son gente que oía la revelación y como si no tuviera que ver con ellas. Estaban pensando, pendientes nada más de las cosas mundanales, de las pasiones de la vida, de disfrutar. Este tipo de corazón, el corazón que está en divertimiento, el que padece esta enfermedad, lo único que le importa es las pasiones de la vida. No escucha, no presta atención. E incluso muchas veces suele ser el caso de gente que deja para más adelante el acercarse a Dios, ¿no? ¿Habrán oído alguna vez eso? Pues si yo soy joven, no, ya cuando me case o cuando sea mayor, me preocuparé de Allah. O si soy soltero, cuando me case, me procuraré de Allah. Y cuando estoy trabajando, cuando me jubile, me procuraré acercarme a Allah. Es decir, vamos retrasando, porque ahora lo que queremos disfrutar de este momento de la vida, vamos retrasando cuando nos queremos acercar a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? El segundo tipo de corazón es que si no paras este corazón, si no curas el corazón en divertimiento, entonces se convierte en un corazón áspero. Es decir, deja de ser misericordioso con los demás, ¿no? Dice el Sagrado Corán en la Sura de la Familia de Imran, en el versículo 159, por una misericordia venida de Allah, ha sido suave con ellos. Si hubiera sido áspero, lo que es todavía peor, duro, de corazón, se habrían escapado de ti. Es decir, que el que tiene un corazón áspero, un corazón que no es misericordioso con el resto de las criaturas, todo el mundo huye de él. Lo que hace es espantar a la gente, ¿no? El tercer tipo, si no logras curarte del corazón áspero, pues se viene a lo que se llama el corazón desviado. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, en la Sura de las Filas, Saf, y en el versículo 5. Y cuando se desviaron, Allah desvió sus corazones. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un corazón que no le importa la verdad. Él mismo, es decir, la persona misma decide desviarse. Decide, este camino a mí no me interesa, yo quiero el otro camino, el de las pasiones de la vida y el de la diversión. El siguiente tipo de corazón es cuando el corazón se convierte en duro, la dureza de corazón. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán en la Sura de la Vaca, el Bácara, luego, después de eso, se endurecieron vuestros corazones y se pusieron como la piedra o aún más duro. ¿Qué quiere decir un corazón duro? Es un corazón, una persona que oye, pero no le afecta lo que escucha. Es como que no tiene nada que ver. Él vive la vida y él piensa que todo lo que está a su alrededor no tiene nada que ver con él, ni él se siente responsable absolutamente de nada. Eso es un corazón duro. Y si no logras curar el corazón duro, llega a la categoría última, que es el corazón muerto. Es decir, lo que Hassan Asbahri, yo estoy comprensido con él, le llama la ceguera del corazón. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala en la Sura de la Peregrinación, al Hajj. Y es verdad que no son los ojos que están ciegos, sino que son los corazones que están en los pechos los que están ciegos. Según un cuento de la tradición urbana, había una vez un hombre que iba conduciendo por una autopista rápido, como conducimos todos por la autopista, y de repente vio a lo lejos un hombre en medio de la autopista haciéndole señales, ¿no? Para que parara. El hombre pensó, este está loco, empezó a pitarle pi, 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 para que se quitara, para no atropellarlo. Como no se quitaba, seguía haciéndole señales, entonces pegó el pie en el freno, aquello empezó a chirriar, ¿no? Dejó unas líneas en la carretera y paró, y arrancando el lano lo atropelló. Pero se bajó del coche todo enfadado, dio un portazo y dijo, pero tú estás loco. ¿Tú qué haces aquí en esta carretera que es súper peligroso, que te podía haber matado? El hombre le contestó, no, yo no estoy loco. Yo sabía que estaba arriesgando mi vida, pero prefería arriesgar mi vida a que usted perdiera la suya, porque en la siguiente curva el puente se había desmoronado y usted iba a caer, ¿no? Es decir, estamos hablando de gente que en la primera visión no ve lo que está pasando a su alrededor, ¿no? E incluso hay algunos casos que aunque les expliques mucho, el corazón que ya está muerto, aunque les expliques mucho, no hay manera de que entren en razón. La persona que está en este tipo de enfermedad del corazón escucha, pero no reflexiona lo que escucha. Está lleno de desviaciones, de sinsentidos, no tiene conciencia, no se siente responsable absolutamente de nada. Y es muy difícil salir de este tipo de corazón. Una vez que has llegado aquí, Allah te ha sellado el corazón y ya no hay nada que hacer. Pero Eman Hassan-Asbari nos dice estos tipos 5 de corazones y nos dice que la forma de salir de ellos es a través del conocimiento que nos da el Sagrado Corán. Es una de las herramientas, como dijimos al empezar, es una receta que Allah nos escribió para nosotros curar nuestros corazones, ¿no? Él dijo, dice, el que actúa sin conocimiento se asemeja al que viaja fuera del camino. Es decir, que si tú actúas sin usar las órdenes que Allah subhanahu wa ta'ala nos da del Corán, está completamente fuera del camino. Y el que actúa sin conocimiento corrompe más que lo que rectifica. Es decir, que si no sabes, puede ser que estés mandando a la gente por otro camino. Es decir, que incluso seas culpable de la desviación de alguien. Por lo tanto, busca el conocimiento en un camino que no dañe tu adoración. Es decir, no porque estés dedicado a saber qué es lo que Allah quiere de nosotros, voy a abandonar a Allah. ¿Ah? Y por otro lado dice, y procura adorar a Allah de un modo que no dañe tu búsqueda del conocimiento. Si no porque esté todo el día haciendo actos de adoración, ya voy al paraíso. ¿Ah? Ya puedo estar todo el día rezando de la mañana a la noche, que a lo mejor me toca al infierno. Inshallah que no. Continúa diciendo Hassan Asbari, ya que verdaderamente hubo gente que procuraron adorar a Allah, pero abandonaron el conocimiento hasta que ellos atacaron a la umma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que fue lo que pasó mientras él vivió. Las luchas que hubieron entre musulmanes asesinándose unos a otros. ¿Y por qué? Porque dejaron el conocimiento. No llevaron a la práctica ese conocimiento. Dice él, si ellos hubieran buscado el conocimiento, esto los habría dirigido a no hacer lo que ellos hicieron. Es decir, si ellos saben que el crimen está castigado por Allah, no cometerían los crímenes que cometieron. Otra arma para intentar purificar nuestro, es decir, para limpiar o para curar nuestro corazón es la purificación, ¿no? Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía unas cuantas súplicas que las voy a repetir aquí. Decía, oh Allah, pon luz en mi corazón, pon tu nur en mi corazón. Amén. Oh Allah, me refugio en ti de un corazón que no te teme. Amén. Oh Allah, dales temor a nuestras almas y purifícolas porque tú eres el mejor que las puede purificar. Tú eres su aliado y su Señor. Amén. Oh Allah, limpia mi corazón de las faltas tal como se limpia una prenda blanca de la suciedad. Amén. Oh aquel que tiene el poder de cambiar los corazones, afirma el mío sobre tu religión. Es decir, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba constantemente pidiéndole a Allah subhanahu wa ta'ala que limpiara, que purificara su corazón de enfermedades del corazón. Relató Hudhayfa ibn al-Yaman, Dios te compasivo con él, uno de los sahaba, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, las tentaciones se irán presentando en los corazones de los hombres como una estera que es trenzada junquillo a junquillo. Ah, como una alfombra de palmera, por ejemplo, ¿eh? Que está todo así enredado, ¿no? Y en cada corazón que se impregne de ella habrá un punto negro. ¿Eh? Cada vez que tú te dejas llevar por una tentación, ¡pah!, un puntito negro al corazón. Y cada vez que lo rechaces, un puntito blanco en el corazón. Hasta que haya dos tipos de corazones. Uno blanco como una piedra blanca que no será dañado por ningún conflicto mientras existan los cielos y la tierra. Un corazón limpio, mashallah. Y el otro, negro ceniciento como una vasija cubierta de polvo y puesta al revés, que no reconocerá lo bueno ni rechazará lo malo, sino que estará impregnado de pasiones. Es decir, que las tentaciones, hermanos, son una de las formas de ensuciar, de enfermar un corazón. Wallah y Allah sabe más. Ahora le pedimos a Allah que nos bendiga con el grandioso Corán y nos guíe para que le temamos como se merece y le pedimos perdón porque Él es el perdonador y el misericordioso. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah. Nashkuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sharikallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tasimmu bihablillahi jami'an. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, quien fortalece y eleva a los creyentes. Sabéis que Allah está con nosotros, con su comunidad, y todo aquel que se divide de su comunidad será juzgado en el día del juicio final. Hermanos, hay que afianzarse en el Islam, agarrándose a la cuerda más fuerte que está formada en primer lugar por las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán y por la sunna o la tradición de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad, su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, en la sura de frunció las cejas, Abasa, y en los versículos 17 y 18, que muera el hombre, qué ingrato es decir, qué desagradecido es. ¿De qué cosa lo creó? Nosotros sabemos, ¿eh?, cómo fuimos creados. Allah creó al primer hombre a partir de tierra, de barro, y después, a través de una gota de semen y coágulo de sangre, creó los huesos, lo cubrió de piel hasta que salimos a la existencia. Eso, más o menos, resumiéndolo mucho, es como somos creados cada uno de nosotros, a través de las mujeres, desde luego. Con respecto a esto, Imam Ghazali, y estoy compartiendo con él, uno de los grandes sabios del Islam clásico suní, en su libro que se llama Ihya al-Ulu al-Din, Revivificación de la ciencia del Islam, de la ciencia islámica o de la ciencia religiosa, dijo: primeramente, el hombre no podía ver. Cuando nacemos no vemos apenas, incluso muchos nacen, muchos niños, con los ojos cerrados. Es decir, primeramente el hombre no podía ver, escuchar ni hablar, nada de esto. Así comenzó su existencia como muerto antes de vivir, débil antes de ser fuerte, ciego antes de poder ver, sordo antes de poder escuchar, mudo antes de poder hablar. Sin guía alguna, y eso es importante, nacemos sin guía antes de ser guiado, por eso es fundamental la guía. Pobre antes de ser rico, frustrado antes de tener poder, es decir, totalmente insignificante con el resto de la creación. Cualquier animal nace y nace preparado para la vida. Nosotros nacemos totalmente insignificantes, sin ningún tipo de sentido. Y continúa diciendo Imam Ghazali, yo estoy complacido con él: Allah les ha dado la posibilidad de ver, de escuchar y de tomar alguno de los dos caminos posibles: olvidarse de su creador a través del desagradecimiento o recordarlo a través del agradecimiento. Esto se puede resumir, lo que acabo de decir, en que nosotros nacemos y no somos nada. Y antes de eso ni siquiera existíamos, ¿no? Y Allah nos da la existencia, nos da los sentidos, nos da el conocimiento y lo más importante es que nos da la guía. ¿Con qué propósito? Para hacernos representantes de Él en la tierra. Nos da también ese poder, representantes de Él en la tierra, Jalifa de Allah en la tierra. ¿Y cómo le agradecemos nosotros? Pues llenándonos de orgullo, ¿no? Muchos de nosotros nos hinchamos de orgullo ante el resto de los seres humanos, ante el resto de la creación, y está ferolá, que Dios nos perdone, a veces incluso nos sentimos con orgullo delante de Allah subhanahu wa ta'ala. Y este orgullo es el que abre las puertas de nuestro corazón para que el shaitán lapidado nos tiente. Terminamos la primera parte de Judá hablando de que la tentación ensucia el corazón, ¿no? Puntitos negros, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Pues justamente es el orgullo que hace eso. Dice Allah en el Sagrado Corán, en la sura de la peregrinación, al Hajj, en el versículo 11: hay entre los hombres quien duda en servir a Allah, en ser siervo de Allah, en servir a Allah. Si recibe un bien, lo disfruta tranquilamente. No le preocupa si se lo manda a Allah o no, vamos a pasarlo bien. Pero si sufre una tentación, gira en redondo, perdiendo así la vida de aquí y la otra. Es una pérdida irreparable. Es decir, cualquier susurro que le haga el shaitán lapidado, se va y abandona el camino. Más o menos podríamos llegar a decir que la tentación es innata en los seres humanos, el ser tentado, porque además Allah subhanahu wa ta'ala le da ese poder del susurro al shaitán lapidado precisamente para probarnos, para ver si somos capaces de mantenernos en el camino. Ahora voy a contar una historia de la tradición islámica que explica claramente cómo el orgullo nos lleva a la perdición, ¿no? Resulta que un grupo de sayatines, ¿no?, seguidores del shaitán lapidado, estaban intentando sacar del camino a un gran sabio que tenía un montón de alumnos, daba muchísimas clases, muchísima gente, que vivía en Egipto, en el Cairo, ¿no? Habían probado, pues, con mujeres guapas, con riqueza, con tesoros, con grandes manjares, con grandes comidas, y el hombre se mantenía ahí en el camino, ninguna de estas cosas lo desviaba. Entonces Shaitán le dice, cuando pasó por allí, le dice a los a sus seguidores: no sabéis hacerlo, lo estáis haciendo mal. No habéis utilizado la única cosa que es capaz de desviar a cualquier ser humano del camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Presten atención, se acercó allí al sabio y de mal oído le susurra: oye, ¿tú te acuerdas de fulano? ¿Te acuerdas de fulano? ¿Que fue alumno tuyo? Lo han hecho mufti de Alejandría. Lo han hecho mufti de Alejandría. Sobre la marcha el sabio dice: qué injusto es Allah que ha permitido que el alumno sea mufti en vez del maestro. Es decir, que cayó con la envidia. Y dijo el shaitán a sus seguidores: mira, la próxima vez que queráis tentar a un ser humano, lo que tenéis que hacer es empezar por esta tentación, la del orgullo, porque el hombre puede resistirlo casi todo, pero siempre siente envidia de la victoria de su hermano, siempre. Nos come la envidia por dentro. Subhanallah, el terrible orgullo que podemos llegar a tener sobre el resto de las criaturas, ¿no? Que este orgullo puede hacer que la gente de conocimiento, como el de este cuento, resbale y caiga en los brazos de Shaitán lapidado, sin la menor resistencia por una tentación de las más tontas, ¿no? Claro, muchos de nosotros cuando Shaitán nos tienta, le echamos la culpa a Shaitán. Que yo hice aquello porque Shaitán me dijo, porque Shaitán me indujo, ¿no? Me quito las culpas de mí mismo, ¿no? Pero esto no es cierto, porque los que decidimos somos nosotros. Y los que le abrimos la puerta a Shaitán somos nosotros, ¿no? Dice el Sagrado Corán en la sura de la reunión, Al-Hajj, y en el versículo 16. Como el demonio cuando dice al hombre, no crea, está empeñado, pero cuando ya no cree, dice: yo no soy responsable de ti, yo tengo taqwa, yo temo al Señor del Universo. Es que Shaitán cree en Allah subhanahu wa ta'ala y le tiene taqwa, le tiene ese temor de Allah. Lo que pasa es que como nos envidió a nosotros, se llenó de orgullo por los seres humanos, su única obsesión es demostrarle a Allah que nosotros no valemos la pena, que nosotros siempre nos vamos a intentar desviar. Por lo tanto, somos nosotros y nadie más los responsables siempre de nuestros actos. Pero, ¿qué es la tentación? La tentación es un deseo. Pero hay una diferencia entre un deseo y una tentación. Y es que cuando el deseo es por algo, que puede ser una persona, una cosa, yo qué sé, algo espiritual, puede ser cualquier cosa. Pero cuando nosotros sentimos ese deseo y no lo podemos conseguir, porque eso a lo mejor es haram, es ilícito, es cuando estamos hablando de tentaciones, ¿no? Les pongo un ejemplo. Yo soy diabético, no puedo tomar azúcar, paso a la dulcería y justamente por ser diabético y estar enfermo y tener prohibido el azúcar, es cuando yo tengo ganas de entrar en la dulcería a tomar azúcar. Fulán quiere tener una relación con una mujer que no es la suya, precisamente por eso, porque no es la suya. Y es ilícito, está prohibido. Eso lo que da el gustito a la tentación. Eso es lo que hace que un deseo se convierta en tentación. Cuando lo que deseas es algo que está prohibido por Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? ¿Y cómo podemos defendernos de las tentaciones? Pues muy fácil, refugiándonos en Allah subhanahu wa ta'ala. Esa es la primera forma, ¿no? Dice el Sagrado Corán en la sura de San Expresado con claridad, Fusilat, y en el versículo 36. Si Shaitán te incita al mal, busca refugio en Allah. Él es quien todo lo oye y todo lo sabe. Pero aparte de eso, de buscar refugio en Allah, nosotros tenemos que intentar conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestros fallos. ¿Dónde me puede enganchar el Shaitán? Eso, pensándolo un poco, somos capaces de averiguarlo, ¿no? Y debemos aprender a detectar esas tentaciones, a detectar ese susurro de Shaitán lapidado. ¿Cómo? Teniendo conocimiento de ellas, teniendo la certeza en la existencia de Allah, y lo más importante, aprender a rechazarlas sintiéndonos felices. No voy a comer azúcar, qué pena, qué tristeza. No voy a comer azúcar. ¿Por qué me voy a sentir feliz? Me voy a sentir feliz por dos motivos. El más importante, porque estoy obedeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala, que me dice: no tomes azúcar porque tienes que cuidar tu cuerpo, que te lo he prestado. Y el segundo motivo, porque he conseguido que mi ruh gane al nafs, ¿no? Que mi espíritu gane, siguiendo el conocimiento que me da Allah subhanahu wa ta'ala y utilizando la razón, que gane a mi ego, a que gane al nafs. Dijo Ibnul Qayyim al-Jauziyya, yo tengo pasión con él: la adoración y la obediencia a Allah Ilumina el corazón haciéndolo fuerte y firme, de tal manera que llega a ser como un espejo de brillante luz. La adoración y la obediencia. El nur de Allah se puede meter en mi corazón. Cuando el Shaitán se acerca a ese corazón, es golpeado por esa luz. Como los que tratan de espiar en el cielo y son golpeados por las estrellas fugaces. Entonces Shaitán huye con más terror que un lobo huye de un león. Es decir, que si nosotros obedecemos, tenemos el conocimiento y obedecemos a Allah, que eso lo tenemos todo en el Sagrán, en el Sagrado Corán, perdón, como empezamos el Kutba diciendo, el Sagrado Corán, Allah nos lo envía como una cura para las enfermedades del corazón. Eso hace que nuestro, que el Nur de Allah entre en nosotros y que nuestro corazón sea como un espejo que refleja la luz de Allah. Espanta a todos los shayatines, sean humanos o jin, ¿no? Pero es importante saber que aunque tú creas que estás en el buen camino, no estás libre de las tentaciones. Las tentaciones las pone Allah, pone el Shaitán para probarnos. Y nos lo dice Allah en el Sagrado Corán, en la sura del Botín, Al-Anfal, y en el versículo 25. Guardaos de una tentación que no alcanzará exclusivamente a aquellos de vosotros que sean impíos. Es decir, que la tentación no solamente son para los que son malos, son para todo el mundo. ¿Ah? Tú eres un buen creyente, estás bien en el camino y también te va a tentar. Es más, te va a tentar mucho más que si que a uno que ya está hecho polvo y desviado completamente del camino. Sabed que Allah castiga severamente. Y por último, ya para terminar el khutba de hoy, debemos recordar lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en la sura de las abejas Nájel y en el versículo 97. A quien haya obrado con rectitud, sea varón o hembra, siendo creyente, le haremos vivir una buena vida y le daremos la recompensa de lo que le corresponda por lo mejor que haya hecho. Es decir, que limpiar nuestros corazones, hermanos, tiene recompensa. Una gran recompensa. Realmente el único objetivo que nosotros tenemos en esta vida es precisamente adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, limpiando nuestro corazón. Wallah y Allah sabe más. Ahora invocamos a Allah grandioso, que nos recordará siempre y le agradecemos por su gracia, que las incrementará. Sabéis que le están informados de lo que hacemos, tener taqwa y pedir bendiciones por el profeta Muhammad y repetir a la humma sari a la Muhammadin. Allahumma, te pedimos que bendigas al profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos aquellos que siguieron su ejemplo hasta el día de juicio final. Allahumma, no permitas que oprimamos ni que seamos oprimidos, que agredamos ni que seamos agredidos, ni que cometamos una falta que no perdone. Allahumma, concédenos el conocimiento que nos honre en esta vida y en la otra. Allahumma, te pedimos ayuda para no desviarnos hacia el fanatismo, hacia el abandono en el camino hacia ti. Allahumma, danos el conocimiento necesario para que nuestras emociones sean vencidas por la razón. Allahumma, danos fuerza suficiente para no tener apego a los caprichos y no ceder ante los deseos de nuestro ego, de nuestro nafs. Allahumma, concédenos paciencia para lograr nuestros objetivos de manera halal y alejarnos de resultados que nos lleven al haram. Allahumma, danos fuerza suficiente para no sucumbir ante las tentaciones del shaitán. Allahumma, no hagas de nosotros instrumento de tentación para los infieles. Allahumma, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. Haz que no brigue en nuestros corazones rencor alguno hacia los que creen. Señor, tú eres el perdonado y el misericordioso. Tú eres quien todo lo oye y todo lo sabe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.